Confié en mis $1,000 y así fue como ese mismo día comenzó mi cruzada para amasar capital. También ese mismo día terminó. Capítulo 2. La reliquia que nadie quería comprar. Mi mujer y yo nos casamos en Nueva York en la primavera de 1920, durante la época en que los precios alcanzaron las cotas más altas que jamás haya conocido la humanidad. A la luz de los acontecimientos posteriores, parece apropiado que nuestra andadura empezase en ese preciso momento histórico. Acababa de recibir un cheque importante del cine y me sentía un tanto condescendiente con los millonarios que recorrían la Quinta Avenida en sus limusinas. Y es que a mis ingresos les había dado por duplicarse cada mes, como en este caso. Llevaban varios meses así. En agosto del año anterior solo había ganado $35, mientras que aquel mes de abril iba ya por los 3.000. Y todo apuntaba a que seguirían siempre la misma tónica. Al cabo del año, alcanzarían el 500.000. Desde luego, tal y como estaban las cosas, ahorrar parecía una pérdida de tiempo. Resolvimos, pues, mudarnos al hotel más caro de Nueva York con la intención de esperar allí sentados a acumular un dinerito para irnos de viaje al extranjero. Para no alargarme, diré que no llevábamos ni 3 meses casados cuando un día descubro para mi horror que no me queda ni un dólar en el mundo mundial y al día siguiente hay que pagar la factura semanal del hotel por un valor de $200. Me acuerdo de los sentimientos encontrados que experimenté al salir del banco tras oír las nuevas. «¿Qué pasa?», me preguntó mi mujer, angustiada, cuando me reuní con ella en la acera. «Tienes mala cara».
«No tengo mala cara», contesté alegremente. «Tengo cara de sorpresa, eso es todo. No nos queda dinero».
«No nos queda dinero», repitió con calma y echamos a andar por la avenida en una especie de trance. «Bueno, pues vámonos a ver una peli», sugirió jovial.
Todo resultó tan apacible que no me vine abajo ni por un momento. El cajero ni siquiera me había puesto cara de reproche. Había entrado y le había preguntado «¿Cuánto dinero tengo?». Y él había consultado un mamotreto de libro y me había contestado «Nada». Eso había sido todo. No hubo ni malas palabras ni desaires. Y yo sabía que no había de qué preocuparse. Me había convertido en un escritor de éxito. Y cuando los escritores de éxito se quedan sin dinero, lo único que tienen que hacer es tirar de chequera. Yo no era pobre, a mí no me la daban. La pobreza suponía estar deprimido, vivir en un cuartucho de un barrio perdido y comer del asador de pollos de la esquina, mientras que yo... ¡Anda ya! Era imposible que yo fuese pobre. Vivía en el mejor hotel de Nueva York. Mi primer impulso fue vender mi única posesión, mi bono de $1,000. Fue la primera de las muchas veces que lo intenté. En todas las crisis financieras lo desempolvo y me lo llevo esperanzado al banco, dando por hecho que... puesto que nunca deja de generar el interés que tiene que generar, cuando menos habrá adquirido un valor tangible. Sin embargo, como nunca he logrado venderlo, con el tiempo ha adquirido el cariz sagrado de una reliquia familiar. Mi mujer siempre se refiere a él como «tu bono», y una vez lo devolvieron en las oficinas del metro, después de habérmelo dejado sin querer en el asiento de un vagón. Esta crisis en particular pasó a la mañana siguiente, cuando la revelación de que los editores a veces conceden anticipos por los derechos me hizo ir corriendo a ver al mío. La única lección que aprendí, por lo tanto, fue que en general acababa sacando dinero de algún sitio cuando lo necesitaba y, en el peor de los casos, siempre podía pedirle prestado a alguien. Una lección que haría que Benjamin Franklin se revolviese en su tumba. Durante los 3 primeros años de casados ingresamos una media anual de algo más de $20,000. Nos permitimos ciertos lujos, como una criatura y un viaje a Europa, y el dinero parecía llegar cada vez con más y más facilidad y menos esfuerzo, hasta que tuvimos la impresión de que, con cierto margen para imprevistos, podíamos empezar a ahorrar.
Capítulo 3. Planes.
Dejamos atrás el medio oeste y nos mudamos al este, a un pueblo a unas 15 millas de Nueva York, donde nos alquilamos una casa por $300 al mes. Contratamos a una niñera por $90 al mes, a un matrimonio, que hacía las veces de mayordomo, chofer, jardinero, cocinera, ama de llaves y doncella, por $160 al mes, y a una lavandera que venía 2 veces a la semana por $36 al mes. Aquel año de 1900.